Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Eva López Hernández. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com. La semana anterior hablamos de libertad de información en el siglo XXI por la jornada en la Universidad Rey Juan Carlos el próximo martes 3 de noviembre. Están todos invitados, ya saben que la información está en Facebook, Twitter, LinkedIn y si necesitan algún detalle más, alguna información, pueden escribirnos a participacion@elplanetadeloslibros.com. La apuesta de hoy tiene bastante que ver con estas jornadas. Tenemos en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, a los alumnos del Máster de Periodismo Cultural de esta misma universidad, la Rey Juan Carlos. Ellos vienen de Fuenlabrada, donde está su Facultad de Periodismo, pero la jornada del 3 de noviembre ya saben que será en el campus de Vicálvaro, más cerca del centro de Madrid. Y no sé si podrán acudir todos los periodistas que hoy nos acompañan. Sean todos muy bienvenidos al Planeta de los Libros.
Bienvenido. Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, les escuchan poquito porque, lógicamente, si les digo que somos 22 personas en el estudio, no hay micrófonos para todos, pero irán escuchándoles poco a poco y además de, de hablar con ellos, queremos saludar rápidamente a la profesora que los acompaña, Marina Santín. Bienvenida al Planeta de los Libros.
Gracias, muchas buenas tardes.
Bueno, en febrero fue la última vez que los periodistas de este máster estuvieron con nosotros, entonces nos trajeron una serie de trabajos muy interesantes. Hoy son otros, siempre temas culturales, que es la especialidad del máster, pero hoy todos han coincidido en una forma de cultura, los libros, eso sí, para todos los gustos. Marina Santín, profesora del Máster de Periodismo Cultural y Nuevas Tendencias. Creo que sigue llamándose así y sigue siendo el único de la Universidad Pública Madrileña.
Sí, efectivamente, seguimos siendo el único centro público que sigue ofertando este Máster de Periodismo Cultural.
Y bueno, es profesora de Redacción Periodística, que para nosotros es muy importante en radio, porque ya ves, lo escribimos todo. Bueno, luego nos salen siempre cosas que no hemos escrito, pero sí es importantísimo. Además, ¿cómo pasar de la escritura, de la redacción del texto a lo que es la comunicación oral?
Efectivamente, la verdad es que es muy importante. Yo en mi caso, la asignatura que asumo en este máster es periodismo informativo en prensa y nos centramos solamente en el soporte impreso y realmente desarrollamos las clases como si tratara de una redacción y los alumnos están diseñando y realizando una publicación semanal con los contenidos que ellos seleccionan y elaboran y la verdad es que están teniendo unos buenos resultados y están haciendo unas revistas de muy buena calidad.
Sí, ya veo que los alumnos trabajan mucho, lo van a comprobar nuestros oyentes y claro, para eso es muy importante la redacción porque realmente la gente que tiene una capacidad oral es también porque desarrolla esa capacidad escrita. Vamos ya rápidamente a ver los trabajos que nos han traído hoy. Hay una crítica literaria que no les va a dejar indiferentes. Su título es Una pregunta que seguro más de uno se ha hecho alguna vez. ¿Por qué Murakami no gana el Nobel? Hablaremos también de un libro que se titula El Testamento de Beethoven, un título magnífico. También vamos a ver qué esconde. Y de títulos y autores llegamos al primer encuentro de autores independientes de Amazon. Acaba de celebrarse y me da la sensación de que los medios de comunicación no se han hecho mucho eco del encuentro. Ya saben que a veces las relaciones entre Amazon y los editores y todo el engranaje mediático que acompaña a los editores no son muy buenas. Y por último, que será la primera, la obra de un polaco, El enamorado de la osa mayor. quizá el trabajo más romántico, porque esto del enamorado en estos tiempos de mercadeo, bueno, pues ¿por qué no recomendarlo? Raquel Lop, acabado en P, nada que ver con Raquel López, que no. Yo me había equivocado. Raquel, bienvenida a Planeta de los Libros.
Muchas gracias, Nieves.
Raquel Lop, ¿por qué esta novela, El enamorado de la osa mayor, de este polaco Sergiusz Piasecki? Si he pronunciado bien.
Sergiusz Piasecki.
Piasecki, muy bien.
Sí. Bueno, pues es una novela que me llegó recomendada por mi padre y no tiene nada que ver con el amor. Sí que hay ciertos temas de amor y tal, pero es más una novela de aventuras.
Bueno, es una novela de aventuras y además es en la primera mitad del siglo XX. En aquel entonces el lugar creo que era Lituania, era todavía Imperio Ruso, pero hablamos de un autor polaco.
Sí, hablamos de un autor polaco, pero se desarrolla entre la frontera de Rusia y Polonia, lo que actualmente más o menos sería Ucrania, Bielorrusia. Uh-huh.
Muy bien. Bueno, lo cierto es que esta obra estuvo prohibida en el régimen comunista polaco, pero luego las ventas se dispararon a partir de los 90, ¿no?
Sí, efectivamente.
Muy bien. Bueno, pues cuando quiera cuéntenos un poco qué es lo que ha leído y qué es lo que le ha parecido este libro, El enamorado de la osa mayor.
La libertad, el compañerismo, el ansia de aventuras por encima de la cordura, la noche alumbrando caminos intransitables, la adrenalina de lo prohibido. Todo ello se mezcla magistralmente en el relato de los contrabandistas de mediados de 1940. Cruzando la frontera de Rusia a Polonia, como antes hemos dicho lo que hoy sería Ucrania y Bielorrusia, se presenta el protagonista, Sergio, que tras servir en el ejército y vagabundear en la miseria, decide seguir a Trófida, el maquinista de una partida a su vida de contrabandista. Así comienza el relato contado en primera persona, desde la perspectiva de Sergio. Página tras página, esta historia de aventuras nos adentra en un mundo nuevo, donde el protagonista asegura que para él es preferible morir bajo las estrellas del firmamento que languidecer en las lujosas casas de la ciudad, donde priman los principios, donde uno puede probarse a sí mismo constantemente.
Bueno, dice que no es de amores, pero romántico, el amor por la libertad, no sé qué opinan los demás, si alguien quiere comentar algo. Por cierto, que ya veo que están haciendo fotos, vídeos, bueno, luego veremos a ver si nos hacemos una en equipo y la subimos a las redes. Me temo que no hayan leído su libro, Raquel, creo que ese es un poco el problema, ¿no?
Sí, no es un libro tampoco muy conocido.
Muy bien, bueno, pues continúe.
Bueno, el autor no tenía preparación literaria y también por eso exactamente es tan deslumbrante esta obra. Demuestra un lenguaje cuidado y bello en expresiones con descripciones magistrales, tanto de los diferentes y variopintos personajes como de las situaciones y marcos ambientales, por lo que consigue no dejar indiferente a nadie. No es difícil imaginar cómo resulta tan realista esta historia, pues el polaco Sergiusz Piasecki basó parte de su experiencia en su obra, teniendo de esta forma numerosos tintes autobiográficos. El autor, antibolchevique y antinazi, escribió El enamorado de la osa mayor, cumpliendo condena por contrabando y espionaje, siendo publicada en 1937 con la ayuda de un novelista polaco cuando todavía se encontraba en prisión. El prólogo, escrito en 1946, una vez Piasecki ya estaba fuera de la cárcel, es uno de los más bellos escritos y comienza de esta forma, resumiendo en un párrafo la posterior narración. Vivíamos a cuerpo de rey. Bebíamos como cosacos, nos amaban mujeres de bandera, gastábamos a espuertas, pagábamos con oro, plata y dólares. Lo pagábamos todo, el vodka y la música. El amor lo pagábamos con amor, el odio con odio.
Bueno, eso no era en prisión, ¿no? Eso era...
Eso era una vez salido de prisión, sí, lo escribió.
Muy bien.
Y bueno, aunque el prólogo es demasiado largo para leerlo aquí completamente, sí que me gustaría terminar leyendo el final de la introducción a esta historia. Y por encima de todo aquello, por encima de nosotros, de la tierra y de las nubes, en la zona norte del cielo, corría el extraño carro. Reinaba la magnífica, la única, la embrujada osa mayor. De ella, de nosotros, los contrabandistas, y de la frontera, habla esta novela, que ha nacido entre el dolor y la añoranza de la belleza que se esconde en la verdad, en la naturaleza y en el hombre.
Muy bien, muchas gracias, Raquel. Vamos ahora con el segundo trabajo, Alberto Corona. Bueno, pues que ha traído un trabajo que nos ha sorprendido porque la crítica quizás sea personal, pero la valoramos muchísimo en este programa donde buscamos criterio literario de cada persona. Entonces, la verdad es que le haremos alguna pregunta, incluso a lo mejor argumentaremos con él, pero adelante con ese trabajo, porque Murakami no gana el Nobel.
Sí, pues quería hablar sobre todo de Murakami, porque a principio de este mes de octubre fue entregado el máximo galardón literario, y previo a su entrega pues se hicieron las apuestas correspondientes. Y en momentos así siempre suelen sonar los mismos nombres y unos que suelen ser ampliamente reconocidos dentro del mundillo, tales como pueden ser Javier Marías, Philip Roth o incluso el cantautor Bob Dylan. Nombres pues que siempre se suelen dar en las quinielas para estas ocasiones cada año. Y bueno, y todo esto para que al final la Academia Sueca acabe premiando a un autor que, en el mejor de los casos, muchas veces nos parece que solo conoce el jurado. O por lo menos eso le puede parecer a la comunidad tuitera, que siempre ha de valorarlo todo así un poco como un campo de batalla a germinar con su ingenio. De hecho, hemos visto... Sí,
le quería decir, es que los tuiteros, la verdad es que parece un campo como, en fin, poco preparado culturalmente, podríamos decir.
Sí, efectivamente habría que ver un poco la experiencia cultural de cada uno de los tuiteros, pero siempre es bueno leer tuites sobre todo para ver el estado de una cuestión, cómo llega a un punto popular. Y en este sentido, este último año me hizo a mí mucha gracia cómo se comparaba Murakami con el Leonardo DiCaprio de la literatura.
Increíble.
Por la tontería esta de que no, nunca gana el premio, pese a siempre parecer que está a punto. Uh-huh. Y bueno, pues en efecto Murakami, como Leonardo DiCaprio, es otro eterno perdedor. Pero quizás sea suya la derrota que más burla o indignación puede despertar, ya que el grueso de su público está compuesto por veinteañeros de grandes inquietudes culturales que posiblemente sean los que utilizan Twitter con más asiduidad, y de ahí que lo comenten mucho. De ahí podríamos extraer su gran repercusión mediática. Y bueno, pues Murakami está cada año en esta competición, pese a curiosamente escribir bestsellers, porque unos cuantos han supuesto que aunque se vendan mucho, pues sus libros son arte y merecen ser premiados por la Academia Sueca. Y Murakami en un principio lo tendría todo a favor, pese a este éxito, podríamos decir. Tiene originalidad, tiene profesionalidad, tiene un estilo muy, muy definido, muy diferenciado, pero el hecho es que no gana. Murakami siempre va a perder, y es probable que en realidad el jurado no lo haya tenido en cuenta nunca, que se lo haya imaginado esta comunidad tuitera de la que hablamos. Las posibles razones, pues yo me he puesto a reflexionar un poco, y yo creo que podríamos, como primer paso, detenernos en la propia prosa del escritor, en el propio estilo del que hace gala Murakami, como es un estilo que carece de riesgos formales o de una técnica que destaque. Es una escritura que va mucho al grano. Y también está el hecho irrefutable, en mi opinión, de que siempre escribe en mayor o menor medida el mismo libro. Siempre es una historia muy similar, con unas manías y unos temas que ya repite pues hasta la saciedad, lo cual pues tampoco es de extrañar, porque publica como 3 libros cada año. Al final se tiene...
Es una fábrica muy Murakami.
Sí, al final ya es que se tiene que repetir porque no da más de sí el hombre. Y bueno, por supuesto hay que tener en cuenta la peculiar naturaleza de su obra, la cual está pues muy abocada a la fantasía y al surrealismo, en la que no importan las respuestas tanto como las preguntas, lo cual puede tanto atraer muchísimo como repeler si no se sintoniza con la propuesta. Y quizá las preferencias de la Academia Sueca en este sentido están demasiado con los pies en el suelo y no gustan de estos devaneos surrealistas a los que nos tiene acostumbrados Murakami.
Aunque algún autor de literatura fantástica igual le han dado el premio, o se lo pueden dar próximamente, precisamente por esto que estamos hablando, ¿no?
Claro, pero sería a lo mejor un tipo de fantasía más total, como es el hecho de que en los mundos de Murakami, por llamarlo de algún modo, la fantasía rompe y en ningún momento te explican claramente por qué. Aunque aparte de eso, la mayor desventaja, en mi opinión, con la que cuenta Murakami, la que quizá podría ser la definitiva, radica en lo americanizada que está toda su obra. Bueno, mejor podríamos decir norteamericanizada.
Y es que estadounidense, más bien.
Exacto. Murakami ama la cultura estadounidense en todas sus facetas, tanto la música, el cine, la literatura. La ama tanto, casi tanto como ama pues sus gatos, los cuales los meten todos los hilos y casi Tanto aquí, como ama hacer footing, que, sí, que incluso publicó un libro sobre, sí, el tema.
Aquí, Alberto Corona, yo quiero recordar un artículo que escribí en el blog del Planeta sobre Murakami, al que tuve que dejar de leer, porque, bueno, aparte de que me parecía un poco lo que está diciendo, ¿no? Pues un bestseller bastante vacío, llegué a una escena donde era una matanza de gatos. Entonces,
sí, Kafka en la orilla, creo que
era. Efectivamente. El título, sí. Y entonces, pues la verdad es que ahí está también el límite, ¿no? De utilizar la matanza de los animales ya dentro del arte, que es muy discutida, lo hemos comentado en ese programa alguna vez, muy discutida en lo visual y poco discutido en lo literario, ¿no? Pero hay veces que es que no puedes seguir leyendo.
Sí, en ese sentido, sí que recuerdo esa escena, es muy espectacular, impacta mucho, sobre todo porque te imaginas al autor lo impactado que está incluso mientras lo escribe, porque ya os decimos, al escritor le encantan los gatos. Y bueno, pues esta...
Si no le llegan a encantar, no sé qué hace.
Esta afición que tiene a la cultura estadounidense, pues podría pasar tanto como quizá un desprecio a sus raíces asiáticas, como quizá por una vulgar concesión al mercado, porque que es lo que vende lo estadounidense, es la cultura de masas que todos manejamos. Y la Academia Sueca en este sentido hay que decir que no premia a un autor estadounidense desde el año 1933, 93, perdón, 33 es demasiado.
Sí, hasta para la Academia Sueca. Sí.
Entonces, en ese sentido, quizá la Academia Sueca prefiera premiar a otros escritores menos mainstream, perdón por utilizar esa palabra. Y sin embargo, a cabo, la polémica Murakami puede acabar siendo positiva para todos. Al fin y al cabo, incluso pues para el propio autor, ya que mientras en Twitter todo el mundo habla de él, pues él sigue vendiendo y se sigue hablando de él. Siempre está de actualidad cada año, aunque él ni se haya planteado ganar el Nobel, porque quizá no se haya planteado, pues ahí habla todo el mundo de él. Y en cuanto a la comunidad lectora, pues hay que admitir, sí, que de este modo se frivoliza un poco el carácter de una competición tan rigurosa y tan preocupada por su prestigio como es la competición de los premios Nobel. Pero tampoco hay que olvidar que gracias a anécdotas como esta, porque no dejan de ser anécdotas, pues los premios Nobel ganan presencia en el día a día, se acerca al grueso del público. Porque es lo que tiene, ¿no? Que ahora de repente parece que a la gente le importa, le preocupa quién gane el Nobel. Y hablamos de ello en las cafeterías, en los bares, y eso pues yo creo que no puede ser malo.
¿Cree que no puede ser malo? Pues ahí habría mucha polémica, porque en las cafeterías y en los bares se habla también de fútbol y se habla también de otras muchas cosas. Pero, nosotros nos gustaría más hablar de otros autores, pero aquí en el Planeta de los Libros caben todos. Así que muchísimas gracias por esta reflexión, ensayo, que la verdad nos ha gustado mucho, porque valoramos, insisto, en ir más allá incluso de la información y llegar al análisis, a la reflexión. Muchas gracias, Alberto Corona. Y vamos ahora con otro trabajo, el de Sara Fernández, que se ha fijado, como decíamos, en el primer encuentro de autores independientes de Amazon. ¿Alguna razón especial para elegir este tema, Sara?
Bueno, considero, ya que estuve presente en el evento y puedo hablar en primera persona sobre lo que ocurre allí, creo que se le ha dado muy poca importancia en los medios, apenas lo he visto nombrar en ningún sitio, y creo que es un encuentro que ha citado a personas bastante influyentes del mundo de la literatura, autores emergentes que han conseguido bastante éxito publicándose a sí mismos, y bueno, creo que es bastante importante darle un poco de visibilidad.
Muy bien, pues vamos a escuchar lo que ha trabajado Sara Fernández. Eso sí, si hay otros editores de autores independientes o plataformas de autores independientes que quieran hacer alguna precisión a lo que diga Sara, son muy bienvenidos a hacerlo en las redes sociales o en el correo electrónico, ¿verdad, Sara?
Desde luego. Está claro que siendo un evento organizado por el propio Amazon, no van a hablar mal de sí mismos, eso está claro.
Ni van a hablar siquiera de los otros.
Efectivamente.
Es decir, vamos a centrarnos en Amazon.
Efectivamente. Bueno, pues como decías, el primer encuentro para autores independientes de Amazon tuvo lugar el pasado sábado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, y fue una jornada llena de conferencias y buenos consejos para triunfar en la literatura. Desde primera hora de la mañana, Amazon Academy centró sus ponencias en un tema principal, la autopublicación.
Y es que Amazon da la oportunidad de publicar su obra en formato KDP para ebook a cualquier escritor, una gran ventaja para todos aquellos autores que llevan años siendo rechazados por las editoriales. Los integrantes del equipo de Amazon, Coro Castellano y Rex Zuba, y el escritor Fernando Gamboa, trataron el tema del futuro del libro y las ventajas de la autopublicación frente al mundo editorial. Entre las conferencias destacan la de la venezolana Blanca Miosi, autora en español con más ventas en Amazon, y Melody Ann, autora bestseller del New York Times, que llegó desde Estados Unidos para el evento y cuya participación fue la única no hispanohablante. Así como una mesa redonda con autores autopublicados en Amazon, como Antonia Corrales, Fernando Trujillo, Miriam Millán y Carlos Cerver.
Me llama la atención de, claro, todos son éxitos, bueno, y eso de los buenos consejos que decía al principio para triunfar en la literatura, también es para un gran debate, algunos ya hemos tenido, hasta qué punto se puede enseñar incluso lo que es el marketing de la literatura, ¿no? Que sería también gran parte del encuentro de Amazon,
sí,
claro,
desde
me
luego,
imagino, ¿no?
Desde luego.
Les hablaban mucho de cómo venderse.
Desde luego, sí. Bueno, y esto es lo último que quiero comentar, que además de las conferencias, hubo algunos talleres sobre cómo escribir una novela en tres pasos.
¿En tres en uno o algo así?
Sí, bueno, en realidad eran tres pasos bastante largos que incluían el proceso completo de escribir una novela, que bueno, todos sabemos que es un proceso complicado y muy largo, desde luego, que dio el escritor Jorge Magano, o cómo sacar el máximo partido a las redes sociales, LinkedIn, Facebook y Twitter, a la hora de promocionar la obra y como vía de comunicación con los seguidores.
Una pregunta que le quiero hacer aquí.
Sí.
¿Les comentaron algo de cómo comunicarse, cómo venderse, incluso a los medios de comunicación? Lo digo porque a nosotros nos llega a veces muchos escritores noveles, que bueno, pues tienen disculpas, son noveles, pero también incluso nos llegan editores noveles, que esos no tienen disculpa porque se supone que a lo mejor han hecho un máster de edición y no tienen ni siquiera una pequeña asignatura de relación con los medios de comunicación. Y hoy día ya, bueno, pues uno tiene que estar a todo, ¿no? A las redes y también a los medios.
Sí, bueno, aquí principalmente se centraron en la relación entre autor y lector. Como tal, no demasiado con los medios de comunicación.
Ah, quizás es que no les importan los medios de comunicación.
Hombre, imagino que no. Pero, claro, ellos principalmente saben que además de escritores, allí había muchos lectores. Y lo que les interesaba principalmente es relacionarse con esos lectores, hacer que comprasen sus libros, más que promocionarse en medios de comunicación.
Claro, en definitiva, Amazon une el escritor con el lector. Y todo lo demás, desde el editor, los medios, la cadena de distribución, estaría fuera.
Sí, efectivamente.
Bueno, pues la verdad es que no nos extrañan las críticas. De todas formas, acaba la jornada diciéndonos Sara Fernández que bueno que da mucha esperanza, ¿no?
Sí, desde
a estos
luego.
Eventos.
Tener estos nuevos medios de publicarse para las personas que llevan años esperando por publicar sus obras en una editorial, sí que es una ventaja para estos escritores.
Bueno, una ventaja, muchas gracias Sara Fernández, puede ser el inicio de una gran decepción, porque también, lamentablemente, de eso hemos hablado alguna vez, que uno puede crearse más expectativas, ¿no? de las que podría o debería. En todo caso, vamos a ir con el cuarto y último trabajo, el que nos propone Santiago García, que nos ha traído una reseña de un libro titulado El Testamento de Beethoven. Santiago, cuando quiera.
Pues así es, solo comentar que esta reseña es un pelín larga, o sea que si quieres ir haciéndome alguna pregunta, vamos haciendo algún inciso para oxigenar un poquito, digamos, pues bienvenido.
Gracias.
Perfecto. En su obra El Testamento de Beethoven, el ya creador de otro libro, Miguel Fernández Rañada, se animará esta vez a hacer un poco de coaching con aquellos lectores que sean capaces de ojearle desde la humildad, desde el querer aprender y desde el ferviente deseo de seguir mejorándose a sí mismos un poquito más cada día que pase. Al adentrarnos entre las páginas de esta obrita, no dejaremos de ver exactamente lo que el autor ha querido enseñarnos. Una proclama contra las bondades del éxito, o lo que aquí viene a ser lo mismo, una reivindicación contra la sociedad ventajista y triunfalista de hoy. El fracaso siempre podrá llevarte hacia el éxito. El fracaso jamás será una derrota si un ser proactivo y con fuerza queda dispuesto a aprender de él. El fracaso. Esa experiencia que no es más que otro de los infinitos aprendizajes de nuestra vida. Con todo, o mejor dicho, como condición sine qua non, a cambio de este regalo debemos asumir a rajatabla la siguiente norma. Cambiar por completo nuestra mentalidad. Hacer en nosotros la diferencia que siempre se ha erigido en el distingo entre el ganador y el perdedor. Parafraseando a Rañada, deberíamos ser capaces de convertir un fracaso total en un fracaso positivo. Empero, la historia no será como tal vez algunos imaginen, un típico libro, casi podríamos decir folleto, de consejos sobre la materia. En su ameno relatar, el autor nos llevará por un sinfín de mundos, cada cual bien diferenciado del anterior. La vida de un hombre coraje, que se ve en la obligación de volver a levantarse tras una caída. Las vicisitudes de la vida de su hijo, y cómo éste también demuestra ser tan valiente como lo fuera su padre, en unas circunstancias similares. Los dilemas morales de un abogado que termina por tornarse, casi involuntariamente, en el albacea de un gran hombre. Como puede verse, no pocas historias. Aún así, el propio autor casi nos impele a destacar dos de ellas sobre el resto. Por un lado, sus capítulos aparte sobre el éxito y el fracaso, a la postre, soplos de aire en la aventura narrativa, y por el otro, la sempiterna historia de Beethoven, ese músico sordo del romanticismo alemán que iba a demostrarnos a todos que cuando se quiere de verdad, uno se vuelve imparable. Un genio que, mirando a los ojos al suicidio y viéndose afectado por la peor incapacidad que un músico puede sufrir, tiene el valor, el coraje y las agallas para seguir adelante componiendo. Componiendo unas bondades cuasi celestiales que, por desgracia, jamás podría tener el privilegio de paladear. En resumen, y para terminar con la reseña literaria que nos ocupa, he aquí un libro ameno, simpático y colorido, que no dejará indiferente a todo aquel ser humano que hoy, entre la mediocridad reinante, tenga el espíritu y el coraje necesario para atacar de frente la columna vertebral del ser racional, hacerse a sí mismo, mejorar siempre y a cada paso del camino. Un proceso, en realidad, eterno. Esa misión que se nos asignó desde algún lugar y que nos acompañará ya para siempre.
Santiago García, no le he interrumpido absolutamente nada porque lo he dejado todo para el final, pero la verdad es que quizás solo una pregunta, ¿el género es más bien de autoayuda? Porque bueno, pues se trata un poco de mejorar en lo personal, ¿no? Y que a veces viene muy bien, aquí normalmente no hablamos de libros de autoayuda, por ejemplo, pero bueno, bienvenidos son para muchos oyentes y lectores.
Es que en realidad, si no lo concreto, digamos, del todo en mi crítica, viene a ser por eso, porque este libro es de un autor que no ha escrito mucho, o sea, se nota en el sentido de que es bastante lío, porque siendo que está bien, es una novela con dosis de autoayuda, o sea, es un libro de autoayuda novelado, en realidad, tiene los dos géneros en uno, digamos, y por eso para el distingo puede ser un tanto confuso, quizá.
Bueno, pues nos ha gustado también mucho su trabajo, nos ha gustado muchísimo tener aquí a los miembros, a los estudiantes, a los periodistas de este máster de periodismo cultural de la Universidad Rey Juan Carlos. Por ahí está sonando un poquito mi móvil, creo, en vibración, pero bueno, ya saben que estamos aquí en estos estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, 22 personas, el calor es agobiante, así que nos vamos a ir despidiendo. El Planeta de los Libros emite esta 12ª temporada los jueves a las 8 de la tarde en Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y todos los días en www.elplanetadeloslibros.com. Ahí tienen todos los archivos sonoros desde enero de 2005 para que los escuchen cuando quieran. Y bueno, pues pueden seguirnos también en las redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, escribirnos a participacion@elplanetadeloslibros.com y hasta el próximo jueves, que sean muy felices.